Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Regresamos en Hora 20, hoy en un debate para analizar decantadamente el país que quedó de esa primera vuelta electoral, pero también analizar los escenarios de gobernabilidad de cada candidato, las similitudes y distancias de los programas. Está con nosotros Federico Arango, Rodrigo Pombo, Sandra Borda, Jairo Libreros, y bueno, el ñoño de Rodrigo Pombo nos hizo un trabajo muy específico que nos va a mandar sobre los programas en este momento. Ahí lo vemos mandando, Jairo, en términos de esos programas, similitudes y distancias.
Ana, yo creo que son mayores las similitudes, pero en el caso de Gustavo Petro sí busca un cambio del modelo económico mucho más fuerte. Él ha hablado de temas relacionados con dos asuntos que son prioritarios para los colombianos y que son la escala de movilidad social, el tema de la educación y el tema de la salud. Ha insinuado hasta la necesidad de meterle una mayor capacidad eminentemente estatal para que los temas de cobertura y calidad, por ejemplo, en el tema de educación, tengan una conducción mucho más fuerte del Estado. Yo insisto en que es mucho más completo el programa de Gustavo Petro y yo veo todavía más como el cumplimiento de un requisito eminentemente mediático la formulación de los puntos por parte del ingeniero Rodolfo Hernández. Eso no significa que esté mal ni es una descalificación al ingeniero, todo lo contrario, yo creo que él se está subiendo al bus de la necesidad de cumplir no solamente los requisitos formales, sino tener una imagen de país, pero a 3 semanas de las elecciones, de la fecha del balotaje, pensar que yo puedo jugar a establecer el edificio de lo que yo creo que va a ser la administración que yo voy a mandar, creo que es un ejercicio desafortunado por parte del ingeniero y que en los debates, si es que estos se llegan a dar, la diferencia se va a sentir mucho entre un programa mucho más estructurado y uno que está buscando aproximarse a un punto óptimo que no va a alcanzar de aquí ni siquiera al 7 de agosto.
Sí, Sandra.
Sí, un par de cosas sobre esto de los programas, habiendo sido directora programática de una campaña, sé que esto de los programas y su detalle no es ciertamente el factor que más seducción logra en materia del electorado, tristemente, y digamos, hay gente que obviamente hace la tarea que hizo Rodrigo y que seguramente vamos a hacer nosotros desde el punto de vista comparativo, pero esa no es la mayor cantidad del electorado. ¿Y qué es? ¿Cuáles son los sitios en donde yo creo que lo programático entra a jugar un papel? A mí me parece, por ejemplo, que ese hilo que sacó Rodolfo Hernández ayer, esos 20 puntos en los que usted dice que se trataba de diferenciar del uribismo, creo que dejan ver cosas bien interesantes, porque como dice Jairo, yo creo que él está utilizando algunas dimensiones de su programa para seguir consolidando el discurso antipolítico del que ha venido hablando. Entonces, si usted se da cuenta, casi que sus propuestas se dividen en dos cosas que aparentemente son contradictorias, pero no necesariamente lo son. Entonces, de un lado, reducción del tamaño del Estado, reducción de la burocracia, reducción de las prebendas a los políticos, casi que reducción del gasto público, muy conservador en ese escenario, y de otro lado, en lo que los gringos denominan los famosos temas sociales, es súper liberal. Entonces, está a favor del aborto tal como lo contempla la Corte Constitucional, está a favor de los derechos de las parejas LGTBI a adoptar hijos y digamos a que se le garanticen todos los derechos en general. Creo que es casi que muy parecido a estos libertarios republicanos gringos, ¿no? Que son muy, pero muy conservadores en lo fiscal, en lo estatal, en las prebendas de lo público, y al mismo tiempo son súper liberales en estos otros temas. Ahora, ¿cuál es el sitio en donde yo siento que esto va a empezar a importar? Probablemente lo de los debates va a jugar un papel importante, pero digamos, nadie realmente se ha demostrado en miles de estudios que se han hecho que nadie cambia dramáticamente sus preferencias políticas por cuenta de un debate. Sí, eso sucede cuando la gente está de pronto indecisa y lo ve y entonces dice me voy por aquí o me voy por allá, pero la gente que tiene sus preferencias políticas definidas no cambia de orientación política e ideológica por cuenta de un debate. El sitio donde esto puede empezar a generar un cambio creo que tiene que ver con que, superado el hecho de que los dos se están presentando como candidatos antipolíticos, la gente empiece a buscar destrezas adicionales, empiece a buscar dominio de los temas públicos, empiece a buscar que se le garantice la capacidad de gobierno. Y el sitio donde creo que Rodolfo Hernández va a patinar como candidato, él solo es ese, pero siento que va a tratar de subsanar esa deficiencia conformando rápidamente un equipo de gente que le dé la sensación.
Entonces,
a la
hablemos
no
ahí
sobre todo, sí. Pero sí. Hay gente.
Hablemos ahí entonces sobre la gente que puede llegar a estas campañas, gente que garantice llenar digamos vacíos programáticos, estructurales, mentales, de idoneidad para determinados temas, y gente que también llega por política pura. ¿Cómo están viendo ese escenario hoy en ambos candidatos? Los que se están yendo para un lado y para el otro, por el lado de la coalición de la Esperanza, que ya ayer lo anticipamos, algunos muy bravos porque nos habíamos anticipado, pero pues se están dando las cosas como las dijimos, y otros de otros partidos que también ya han ido, digamos, como buscando de qué lado encontrarse. ¿Cómo están viendo las adhesiones? ¿Cómo están viendo esos que llegan? ¿Llegan para enriquecer? Diana, ¿llegan para estorbar? ¿Llegan para dañar?
Diana, yo creo que la cantera ideal para los dos candidatos es el Centro Esperanza, porque las personas que están vinculadas con la Centro Esperanza muy seguramente pueden generar algún tipo de desgaste, pero la gran mayoría de ellos, o las personas que jugaron un papel determinante, tienen un recorrido académico, un recorrido político, tienen buena imagen, y creo que los dos candidatos van a tratar de sacar el mayor provecho posible de la estructura de lo que fue hasta hace dos días o hasta hace un día la Centro Esperanza. Ahí hay una cantera muy importante. Tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández han tocado las puertas, han buscado y están tratando de fichar como si fuera el fin de una temporada de una liga de fútbol europea, a los mejores o más representativos hombres, porque en el imaginario, o por lo menos así lo veo yo, estaba más preparado. La coalición de Centro Esperanza para gobernar tenía un plan de gobierno que se logró estructurar con mucho más tiempo, con más calma, fue mucho más consciente de la realidad del país. Ahí creo que está la cantera. Los primeros movimientos todavía no son muy claros, pero creo que para Rodolfo y para Petro hay algo que está claro: buscar cuadros directivos que quieran presentar programáticamente o como posibles ministros de los cinco partidos tradicionales sería un error que les puede costar la presidencia. Yo creo que eso va a jugar en torno de figuras diferentes, académicos o gremios, donde también hay una cantera muy importante de talento humano que terminaría por refrescar y marcar diferencias.
Federico.
Sí, eso último que decía Jairo es fundamental. La sanción que puede haber en caso de que se comiencen a ligar nombres que ya, como ya, que la opinión ya tiene referenciados como de la política tradicional. Aún así, yo creo que quiero como resaltar un tema acá, y es el elemento individualista, personalista, carismático tan fuerte de ambos, de ambas campañas, que en el caso de Gustavo Petro tiene unos frenos más efectivos, digamos, que en el caso de Rodolfo Hernández. En el caso de Gustavo Petro, sin duda, y bueno, no es el caso de discutirlo, buena parte de su propuesta política, de su proyecto, de su campaña, gira alrededor de él, pero pues está claro que hay unos apoyos, que tienen unas estructuras, que tienen una visión de país, tiene unos, obstáculos que impiden que llegue cualquiera, que implicarían incluso una sanción para el mismo candidato dentro de su grupo, que es algo que no pasa donde Rodolfo, que está tan concentrado en una persona y en un eslogan, es esta persona carismática del señor Hernández, que ha sabido conectar con una, pues, con unos votantes a través de TikTok, es que ni siquiera Twitter y Facebook, a través de TikTok ha sabido conectar, y en torno a un solo mensaje, ¿no? Un solo mensaje puntual, un que cabe en 140 caracteres, digamos, muy en la línea, pues, de lo que está moviendo hoy en día a la opinión. Y esta realidad hace que finalmente esté muy abierto, le sean muy pocos los filtros para quien llegue, pero a su vez nos va a asegurar o nos permite predecir que la salida, o que va a ser muy fácil también que quienes llegan, se anuncian y con la intención de enviar un mensaje tranquilizador, o con la intención de cautivar un sector del electorado, estarán sujetos quizás a que por una rabieta, una contrariedad, algún avatar, digamos, sí, de la campaña, salgan. Y yo creo que va a pasar, y a la primera vez que esto ocurra, el electorado va a tomar nota.
Rodrigo, quisiera preguntarle sobre la situación en Medellín. ¿Qué implica abrir un incidente de desacato? ¿Qué efecto tiene sobre el ejercicio de Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín? Hoy anunciaba que el presidente tenía que nombrar, pues, un alcalde encargado que debía automáticamente salir de la alcaldía con el fallo del 27 de mayo, cuando el tribunal considera que la designación de Restrepo viola la ley. Para los oyentes, recordarles que Juan Camilo Restrepo fue nombrado luego de que la Procuraduría suspendiera por presunta participación en política al alcalde Daniel Quintero.
El incidente de desacato, para ponerlo en términos comunes, es una suerte de procesito chiquito dentro de un proceso más grande para definir alguna cuestión que, aun cuando sea menor, pues es importante. Y en este caso va a ser muy importante, porque lo que decidió el tribunal es una medida cautelar diciendo, oiga, vemos que de un cotejo muy simple entre las normas, pues se deduce rápidamente que la actuación del señor presidente Iván Duque al nombrar al doctor Juan Camilo Restrepo en la alcaldía como alcalde encargado es abiertamente ilegal, de tal manera que para respetar unos derechos fundamentales y para respetar el debido proceso y para además evitar que la actuación ilegal cause más perjuicios a futuro, pues se saca una medida cautelar. Y como quiera que no se cumple esa medida cautelar, pues no le queda otra alternativa al juez, en este caso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que acudir a lo que le permite el ordenamiento jurídico, porque no le puede mandar al de la moto, no le puede ir a pegar, pues. Entonces le dice, bueno, ¿qué me queda? Pues me queda adelantar un incidente de desacato para multarlo, con el propósito de conminarlo a que rápidamente cumpla con la orden judicial. Y el tema aquí crucial es que además eso puede llevar a otra suerte de procesos y a una serie de sanciones distintas a la de la multa económica, como por ejemplo faltas disciplinarias según el nuevo Código Disciplinario Único, pero también eventualmente puede haber un prevaricato por desconocimiento de norma, en este caso no norma positiva, sino de decisión judicial, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que inicialmente se pretende, que es cobrarle no sé cuántos salarios mínimos para que rápidamente cumpla la orden judicial, se pueden desprender otras sanciones de otra naturaleza mucho más fuertes. Con lo cual concluyo que, pues, es un tema muy grave y muy sensible. Uno debe cumplir, así no le gusten las decisiones judiciales. Claro, obviamente, este señor seguramente puso abogados y están como en el trámite jurídico para defenderse en el procesito chiquito llamado incidente, y también garantizar sus derechos, pero es difícilmente explicable, por lo menos desde el punto de vista jurídico, lo que se viene encima.
Muy bien. Pero políticamente, Jairo, hablando, sí está claro. Políticamente, claro, es un desastre la administración de Duque. Primero, incumplir, bueno, la decisión.
Yo no he dicho eso.
Lo digo yo. Me parece que es un desastre. Porque es que una medida cautelar tiene que cumplirla de manera inmediata. No importa que yo solicite como parte involucrada en esa definición tan precisa del procesalista Rodrigo. No importa que yo solicite que me aclaren un pedazo de fallo.
Los abogados, ¿por qué se refieren entre ellos de esa manera?
Eso es un insulto, eso es un insulto aquí entre colegas, aquí que pasa
¿sí?
por debajo.
Sí, no, no, más mentira, o menos no, yo no, lo mentira. Capté, sí. Sí. Bueno, pero la ciudadanía de Medellín, ¿cómo ven ustedes todo este escenario para la gente en Medellín?
Devastador. Sí, sí, además es que es la segunda ciudad del país que queda... que no le faltan problemas, estamos en campaña absolutamente tensa, yo hice el recuento, Cesar, Antioquia, San Andrés se quedaron sin gobernador, el presidente, el ejecutivo nombró secretario mientras se resolvía el asunto, qué necesidad de generar este desgaste, de alguna manera de darle la espalda pues a la decisión popular, es no, definitivamente es desconcertante y sin duda pues peligroso, ¿no? Esta actitud de desafío del Ejecutivo no le hace ningún bien a Colombia, al Estado de Derecho.
Sandra, ¿usted qué iba a decir?
Eso sin contar con que desde el comienzo ya se estaban haciendo todas las cosas mal, porque la Corte Interamericana ya le había dicho a la Procuraduría que no podía hacer eso. Digamos, el error del comienzo es básicamente que la Procuraduría insiste en que puede destituir funcionarios democráticamente electos cuando la Corte Interamericana ya dijo que eso no se puede hacer. Lo único que se puede hacer es destituir funcionarios a través de investigaciones penales y con una... No, ya lo estoy viendo haciendo caras, don Rodrigo.
Sí, ya casi le vamos a dar la palabra.
Clarísima la sentencia de la Corte Interamericana sobre ese tema. Y sin embargo insistieron en que la Procuraduría podía asumir esas funciones. Son errores tras errores tras errores los que vienen pasando, no solamente en Medellín, sino en otros lugares del país. Yo creo que parte de lo que hay que hacer pensando hacia el futuro, y en esto Rodolfo Hernández algo de razón tiene, la Procuraduría hay que acabarla, la Procuraduría le está haciendo política al Ejecutivo de forma vedada, y eso es una cosa que ya no podemos permitir, y además se está constituyendo en un desangre presupuestal enorme, y está produciendo nada más y nada menos que estos niveles de inestabilidad y de falta de gobernabilidad en las ciudades. Eso, o sea, estamos en un escenario sin sentido completamente.
Rodrigo.
La interpretación de mi amiga Sandra Borda llevaría, por ejemplo, a que la sección quinta del Consejo de Estado no puede adelantar las funciones jurisdiccionales porque ellos ciertamente no son jueces penales y tienen funciones constitucionales y legales en materia de faltas electorales. No, yo creo que la interpretación del doctor Ordóñez, después del doctor Fernando Corrillo y ahora de la doctora Margarita Cabello, puede políticamente no gustarme, advierto, pero jurídicamente es muy respetable. Hay un fallo de la Corte Interamericana, eso es cierto, de hecho hay dos fallos, uno de Leopoldo López y el caso de Gustavo Petro acá, que son antecedentes para los países miembros, sí, es verdad, pero también es cierto, primero, que la Constitución Política del 91 no está derogada, segundo, que después de ese fallo se creó un nuevo Código Disciplinario Único que advierte las funciones jurisdiccionales en cabeza del Ministerio Público para que puedan adelantar este tipo de procesos y de sanciones y de medidas cautelares contra servidores públicos de elección popular. Tercero, además es un absurdo pensar que hay magistrados como los del Consejo de Estado que a pesar de no tener funciones penales o competencias penales no puedan ejercer sus funciones judiciales, por ejemplo, en materia electoral. Y cuarto, lo que sí es cierto es que tenemos la Constitución y la ley colombiana. La pregunta es cuál aplicamos, unas normas que nosotros no creamos a través del poder soberano
o aplicamos la constitucionalidad.
Por eso, pero este bloque de constitucionalidad no come la Constitución, eso tiene que interpretarse armónicamente. No, claro. Ahora, podemos llegar a un acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo. Reformemos la Constitución y le quitamos, es más, reformamos la Constitución y quitamos el Ministerio Público, listo, si quiere. Pero si no les gusta, reformemos la Constitución y quitemos el numeral sexto del 267 que dice: el procurador puede sancionar, incluyendo a los servidores públicos de elección popular, y
quitémoslo,
deroguemos la ley nueva. Bueno, pues quítemelo, pero hasta quédate. Tanto
Rodolfo,
hasta tanto
Rodolfo, en caso de tensión entre la ley nacional y la jurisdicción internacional en materia de derechos, no, prima la jurisdicción internacional en materia de derechos.
Eso no está tan claro, doctora Santa, y no es por quitarle trabajo a los internacionalistas.
No, señor, es un bloque de constitucionalidad.
No, pero es que el bloque constitucional se aplica con la constitución local, y ¿en dónde quedan las tesis monistas? Es decir, la aplicación del poder soberano de los estados miembros. Eso no es tan fácil, digámosle a los oyentes.
Se resolvió ahí, de lado y lado. Se dijo que se usaba el bloque de constitucionalidad y lo dejaron clarísimo. En caso de tensión, prima garantizar los derechos por encima de cualquier legislación.
Pero aquí se cumplió el fallo diciendo que se cambió el código disciplinario único y se le entregaron funciones jurisdiccionales a la Procuraduría.
¿Qué hace? Pero Rodrigo,
en caso de tensión se resuelve en favor del esquema de derechos y de los compromisos internacionales en materia de derechos colombianos. Eso sí lo resolvieron desde el primer momento clarísimo.
Bueno, y Rodrigo, hay otro tema que vale la pena tener en cuenta: que asuma funciones jurisdiccionales no lo convierte en juez. La Procuraduría hace parte de un...
A que sea inconstitucional la ley es otra cosa.
Pero no hace parte. Y ahora, esa ley se creó por dos motivos: para burlarse del fallo del Tribunal de San José y para crear 1000 cargos que no han funcionado. Entonces, no, nosotros necesitamos que un juez penal falle.
Nosotros discutimos
la convención.
Pues se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero antes hay que preguntarle a Sandra, que hoy tuvimos invitados a su perro y a su gato, ¿cómo se llaman?
No, es solamente un perro, es Abby. Ahí
no,
está,
yo vi un gato también atravesarse.
Es la misma, lo que pasa es que se mueve como un gato. Mírela, ahí la está saludando.
¿Saben que estamos hablando?
Muy bien, gracias a todos, una feliz noche.
Muchas gracias, feliz noche.
Feliz noche.
Que estén bien.